Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición bien grande para mí y para mi esposa el poder estar aquí. Gracias, pastor, por la oportunidad y gracias también por la confianza que me da de poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Somos la familia Costa, somos de Cuernavaca, Morelos, México y somos misioneros al país de Nicaragua. Próximo viernes estamos partiendo por primera vez a nuestro campo misionero a establecernos. Vamos llenos de muchos sueños, muchas metas, anhelando que el Señor se glorifique en medio de nosotros, anhelando que el Señor mire nuestras vidas, nuestra familia y que nos permita ser una luz en medio de esa nación y desde esa nación a las naciones enteras como Dios nos ha mandado. Creemos de todo nuestro corazón que el Evangelio tiene que llegar al mundo y creemos que es nuestra responsabilidad alcanzar esta generación en la que vivimos. Algunos me preguntaron en algún lugar, ¿crees que lo vamos a lograr? Le respondí, no sé, pero vamos a intentarlo. Queremos llegar delante de Dios y poderlo mirar y decirle, te creímos e intentamos hacer lo que tú nos mandaste hacer. Es una bendición para nosotros ir a Nicaragua. Les pido que de sus oraciones vamos a llegar y una de mis preocupaciones es el poder encontrar una casa en donde vivir pronto. Porque pues obviamente si no encontramos son más gastos, es más, yo espero que Dios tiene una casa ahí que Él ha preparado para que nosotros podamos vivir y iniciar la obra de la iglesia, ¿verdad?, ahí en Nicaragua, y le rogamos de sus oraciones. Creemos de todo nuestro corazón que el recurso más grande que usted y yo tenemos es la oración. Lo creemos sin temor a equivocarnos y confiando en el Señor estamos saliendo a Nicaragua. Nicaragua es un país pequeño, no es un país muy grande, ahí en América Central, colinda con Honduras en el norte, con Costa Rica hacia el sur, pero es un lugar en donde hay una puerta abierta para que podamos llevar el Evangelio. Nosotros estaremos entrando como turistas y una vez estando dentro del país, estaremos tramitando una visa religiosa. Esto nos permitirá estar dentro del país durante algunos años sin tener que salir a sellar pasaportes. Y bueno, eso es una ventaja, una bendición grande y les rogamos de sus oraciones. De verdad estamos agradecidos con ustedes por habernos tomado como sus misioneros. Gracias por el testimonio que tienen como iglesia. Ustedes no saben lo que sucede, ¿verdad? A veces uno no sabe lo que pasa en nuestras iglesias, a veces no valoramos, ¿verdad? Pero ustedes son un testimonio aquí en esta ciudad y más allá de la ciudad, con los misioneros que venimos, ¿verdad? Somos muy chismosos y contamos lo que Dios está bendiciendo a ustedes y el corazón de ustedes. Dios les bendiga grandemente, Dios les recompense. Pastor, gracias por la oportunidad y también quiero aprovechar gracias también por haber ido a nuestro país y habernos llevado a nuestra gente el Evangelio. Eso es algo que siempre lo tengo en mi corazón. Somos deudores a gente que amó a Dios de tal manera que estuvo dispuesto a llevar a nuestra gente lo más precioso que hoy en día poseemos, que es el Evangelio, hermanos. Gracias nuevamente y bueno, vamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor, Juan, capítulo 4. Doy gracias a Dios por mi esposa que está dispuesta a ir conmigo y seguirme al llamado que Dios nos ha dado a este país. Mi esposa es la primera vez que va a ir a Nicaragua, ella no conoce Nicaragua, pero aún así yo conozco su corazón, yo sé que ella ama a Dios más que sobre todas las cosas y la conozco desde mucho tiempo. Nos conocimos en la iglesia desde muchos años atrás y yo conozco el corazón de ella y doy gracias a Dios a ella porque ella ha dejado su familia, una familia muy preciosa, la familia de mi esposa, y está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, y eso para mí es algo muy, muy valioso. En nuestras Biblias, Juan capítulo 4, por favor, versículo número 35, simplemente voy a leer este pasaje, así como están sentados voy a dar lectura y después de esto voy a orar. Ocuparé los próximos minutos para explicar algo acerca de este pasaje. Juan capítulo 4, versículo 35, dice la Escritura: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si pudiera titular el mensaje de alguna manera, simplemente tomaría el título de aquí mismo, mirad los campos. Señor, bendícenos y te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que me llenes de ti, que quites cualquier cosa que pudiese distraernos de a mí de predicar con una mente concentrada, una mente clara, Señor, a mis hermanos de prestar atención a lo que tú quieres hablar a ellos, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, yo te pido que me unjas, que me des claridad en mi mente y me permitas trazar tu palabra correctamente. Que quites corazones endurecidos, corazones de piedra, y nos des a cada uno de nosotros un corazón de carne, un corazón sensible. Mis hermanos han venido a este lugar, Señor, no a escuchar un mensaje de un hombre, pero han venido a escuchar un mensaje de Dios. Yo te suplico que eso sea lo que reciban. Señor, habla a tu pueblo. Yo me quito de en medio, toda la gloria es para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Juan capítulo 4, encontramos un pasaje muy conocido. La reunión del Señor Jesucristo, un hombre 100%, hombre 100% Dios. Él era el Cristo hecho carne, Dios hecho carne. Nació en una humanidad judía y se encuentra en el capítulo 4 con una mujer samaritana. Entre los samaritanos y los judíos había una barrera de mucho trasfondo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, dice las Escrituras. Dice la Biblia y el contexto de lo que leíamos, los discípulos han ido a la ciudad a traer alimento para el maestro. Ahora han regresado y ofrecen alimento al Señor, ahí en el versículo número 30. Dice la Biblia que él tenía, que les dijo que él tenía una comida que comer que ellos no conocían, que ellos no sabían. En la mente humana de los discípulos, en una mente carnal, obviamente humana y con limitantes, ellos creían que alguien había traído alimento a él, pero sin duda él se refería a aquel alimento que era hacer la voluntad del que le había enviado y acabar la obra que le había encomendado, y precisamente era la obra de redención, la obra del sacrificio perfecto que pagaría los pecados del mundo ahí en la cruz del Calvario. Dice la Biblia ahí en el versículo 35, el pasaje que leíamos, después de que ellos tienen esta conversación y él les comenta que él tiene una obra, una comida que comer más sublime que la comida terrenal, y esto era acabar la obra que había sido encomendada para él. Dice la Biblia ahí en el versículo 35, el Señor Jesucristo lanza una pregunta. Sin duda alguna él conocía la respuesta de esta misma pregunta, puesto que él es aquel que posee una mente eterna. Y dice la Biblia que les pregunta: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿No decís vosotros que aún no es momento de ir a cosechar? ¿No dicen ustedes que aún faltan 4 meses, que llegará el momento de ir a los campos y recoger el fruto, pero aún no ha llegado porque faltan 4 meses? ¿No dicen ustedes que llegará el momento de enviar obreros, de pagar salarios, incluso de ir con nuestras propias manos a recoger el fruto de la inversión? Pero él estaba a punto de dar una lección especial y es aquella lección que quisiera resonar en nuestros corazones y en nuestros oídos. Dice la Biblia que les dice: aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él enseñaba a los discípulos que para ellos aún había tiempo suficiente para descansar o para no atender los campos aún. Pero él enseñaba a ellos que era momento de ir a los campos. Invita a sus discípulos a alzar sus ojos para poder mirarlos. Y en esta noche quiero resonar esta verdad en nuestro corazón, en nuestra mente. Mirad los campos. Él nos invita a mirar los campos simplemente porque él sabe que una vez que los miremos, nuestro corazón no puede ser el mismo. Una vez que miremos a los campos detalladamente y veamos su necesidad, por más mezquino y endurecido que sea nuestro corazón, no puede permanecer igual. Una vez que entendamos cuáles son estos campos y la condición en la que se encuentran, condenados, apartados, separados, en ignorancia, viviendo vidas miserables, pero esperándoles una eternidad aún más miserable de la vida que tienen ahora, entenderemos que nuestro corazón se quebrantará. Es por eso que el Señor nos invita a alzar nuestros ojos para poder mirarlos, porque Él sabe la influencia y lo que ocurrirá cuando los miremos. Nuestro corazón se quebrantará, nuestro corazón será similar al de Él cuando vio las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Era necesario que para que sus discípulos miraran los campos, era primeramente necesario que ellos alzaran sus ojos. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Alzar nuestros ojos de nuestras necesidades, de nuestros criterios, de nuestros pensamientos, de nuestras prioridades, de nuestras metas, de nuestros sueños mismos, para poder mirar y poder ver que hay una necesidad mayor que la nuestra. Yo no conozco a ustedes con detalle, ni ustedes conocen a mí, Pero de algo sí estoy seguro, cada uno de nosotros tenemos necesidades. Tenemos necesidades sinceras y muchos de nosotros necesidades mayores. Pero también me atrevo a asegurarle, a pesar de que no le conozco, que los campos tienen una necesidad mayor que la nuestra. Yo entiendo que pudiese haber necesidades financieras, incluso necesidades de salud, necesidades críticas, necesidades realmente urgentes en nuestras vidas. Pero me atrevo a asegurarle que por más crítica que sea nuestra situación, por más difícil, por más dura, por más oscuros que sean los días en los que vivimos, la situación y la condición y la necesidad de los campos sigue siendo aún mayor que la nuestra. Sí, podremos tener enfermedades, podremos tener carencias, pero tenemos el Evangelio, tenemos la salvación, tenemos la esperanza. Ellos están condenados, no tienen esperanza, no tienen solución, solamente tienen obras tratando de alcanzar una salvación que no es real. Y el Señor nos invita a mirar estos campos, son campos blancos, son campos listos. Cuando el Señor dice que los campos están blancos, se refiere porque en aquellos tiempos, cuando era tiempo de ir a cosechar, los campos parecían campos nevados porque el fruto había brotado de tal manera que se veían blancos totalmente. Los campesinos sabían que era momento de ir a ellos, trabajar en ellos, invertir en obreros, pagar obreros, enviar obreros a donde ellos no podían ir para recoger el fruto de la inversión. Los campos, por cierto, cuando me refiero a los campos, me refiero a cada nación, a cada pueblo, a cada linaje, a cada individuo en este mundo. Son campos que fueron comprados por precio. Estos campos nos incluyen a nosotros, que fuimos comprados por un gran precio, la sangre de Cristo. Cada uno de ellos, en su oscuridad, en su maldad, en la densidad de sus tinieblas, por más profundos y más oscuros que hayan sido sus pecados, fueron pagados también. Pero no conocen la libertad de ellos. No conocen ese precio pagado sublime que es la sangre de Cristo para redención y para salvación para las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos ellos, estos campos. Son campos que le pertenecen, son campos que fueron comprados, hubo una inversión grande, lo más valioso que el cielo tenía nos fue dado cuando fueron pagados los campos, el precio del pecado de los campos. Por más sublime que sea la majestuosidad del cielo, por más preciosas que sean las perlas que hay ahí, las piedras, por más hermosos que sean las calles de oro, por más talentosos y sublimes que sean los ángeles, cuando el Señor Dios Padre dio a su único Hijo, dio lo más valioso que el cielo tenía para pagar la salvación de estos campos. Son campos blancos, son campos listos. Me fui bendecido al oír el testimonio aquella semana que estuvimos aquí de cuando el pastor y su esposa fueron a Corea del Norte y realmente para mí ha sido una bendición y lo comparto con algunos. Perdón que sea tan chismoso, pastor, pero fue una bendición saber esto. Pero los campos están preparados, están blancos. Hay personas que dicen hoy en día el mundo no tiene fe, no quiere saber nada de Dios, y entiendo que el corazón de las personas se ha endurecido. Es más fácil que se llene un cine que una iglesia. Sí es cierto, el corazón de ellos se ha endurecido, pero no me atrevería a asegurar que el mundo no tiene fe. No me diga que el mundo no tiene fe cuando cada 12 de diciembre miles de personas van a la Basílica de Guadalupe para pagar una manda y ponerse a cuentas con una imagen que tiene ojos pero no puede ver, que tiene manos pero no puede palpar. No me diga que el mundo no tiene fe cuando musulmanes están dispuestos a explotar sus propios cuerpos y derramar su sangre tratando de alcanzar una salvación que no es real, que no existe. No me diga que el mundo no tiene fe cuando en países como la India, uno de los países más poblados en el mundo, tienen las reses suficientes para alimentar a toda la nación durante 5 años sin que nadie trabaje, pero están muriendo de hambre, de desnutrición, de enfermedades porque creen que estos animales son dioses. Muchos lugares en la India, algunos lugares, algunas ciudades, pueblos en la India, la gente ordeña sus animales y antes siquiera de ofrecer la leche a sus propios hijos, la llevan a templos en donde ratas vienen y beben la leche, y lo que sobra, muchos de ellos lo toman con honor, con honra, muriendo de enfermedades que transmiten estos animales, pensando que así agradan a estos animales que ellos creen dioses. Sí, sí tienen fe, puesta en un lugar incorrecto, puesta en cosas, dando honra a la criatura antes que al Creador. Pero lo que no tienen es el Evangelio. Lo que no tienen son obreros yendo a esos campos que ya están blancos. Lo que no tienen son iglesias. Lo que no tienen son Biblias traducidas en sus idiomas. Lo que no tienen es la oportunidad de escuchar el precioso Evangelio de salvación y de libertad de sus pecados. Son campos blancos, son campos preparados. Son campos que están listos, pero que si no vamos a ellos, se perderán. Por más listos que estén, por más preparados que se encuentren, por más dispuestos o cerrados que estén sus corazones, si no acudimos a ellos, si no les damos la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación bendita del Señor Jesucristo, se perderán. No habrá esperanza para ellos. Despertarán en un lugar de oscuridad, de temor, de temblor. Un lugar de soledad, de angustia. Lo más terrible del infierno no es la oscuridad, no es el temor, no es la soledad. Incluso me atrevo a asegurarle que no es el calor ni la llama. Lo más terrible del infierno no es la eternidad que pasarán ahí. No es el gusano de ellos que no muere. Lo más terrible del infierno es la ausencia total de Dios, porque Dios no está ahí. Muchas personas despertarán ahí, no porque hayan rechazado a Cristo, sino porque no tuvieron la oportunidad de haber escuchado de Él. Morirán sin haber escuchado que Jehová era su pastor y que nada les faltaría. Morirán sin saber que Jehová era su luz y su salvación. Morirán sin saber que de tal manera Dios los amó, que dio a su único Hijo por amor a ellos. Son campos blancos, son campos listos. Son campos que están en ignorancia. Están perdidos como ovejas que no tienen pastor. Siguen buscando soluciones, pero Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, sabemos que están ahí. Los conocemos en nuestra mente. Muchos de nosotros pudiéramos mencionar una cantidad grande de los países que existen y son reconocidos en el mundo. La pregunta para muchos, y no quiero decir que todos nosotros, porque yo conozco el corazón de ustedes y el corazón de la iglesia, pero me atrevo a asegurarle que, hablando del cristianismo en general, hemos olvidado estos campos. Sí, los conocemos, pero no hemos hecho un esfuerzo sincero para que ellos también tengan el Evangelio, para que ellos también tengan la Biblia en su idioma y puedan conocer al Señor, el Señor que inspiró la palabra de Dios. No hemos hecho un sincero esfuerzo. Y mira, algunos cristianos a veces malentienden la predicación acerca de misiones, ¿verdad? Y algunos pudieran pensar, bueno, es que quisieran que diéramos todo para misiones, ¿o qué es este asunto? No nos referimos, creo, a esto, pero nos referimos a la condición del corazón. Un corazón sincero de hacer un esfuerzo honesto delante de Dios, de hacer algo para que ellos tengan el Evangelio, para que tengan la oportunidad de ser salvos. Fui a una conferencia en donde presentaron un video que tocó mi corazón de una manera bien especial. Era un video de unos misioneros norteamericanos llegando a una isla. E iba aterrizando una avioneta en donde ellos iban. Y en la isla se miraba gente morenita. Era una isla, me parece que del continente africano, y se veía gente ahí, ¿verdad?, brincando y ahí alborotándose, ¿verdad? La historia de estos misioneros es que años atrás encontraron esta isla de gente aborigen que no había tenido contacto con la civilización nunca. Los primeros misioneros que llegaron ahí, la tribu misma los asesinó, los mató. Siguieron llegando otras generaciones de misioneros, y estoy hablando de un trayecto largo de tiempo. Y algunos de ellos habían aprendido la fonética, habían estudiado fonética, que con los sonidos de la lengua podían aprender el dialecto. Y la tribu poco a poco los empezó a aceptar dentro de su territorio. Ya no los mataba. Los misioneros los estudiaban, veían cómo ellos hacían sacrificios a la naturaleza, al sol, a la lluvia, a la tierra. Y ellos aprendían de ellos hasta que la tribu los empezó a tolerar un poco más, y hubo los primeros encuentros entre los misioneros y la tribu. Poco a poco empezaron ellos a aprender el dialecto y empezaron a convivir, hasta que pudieron comunicarse de tal manera que les presentaron al Dios de los cielos, a Jehová. y les enseñaron que Él había dado a su único hijo para salvarlos a ellos y para no hacer la historia larga, toda la tribu se convirtió. Empezaron a alfabetizar por primera vez a esa tribu. Ellos estaban maravillados, les empezaron a enseñar a leer, maravillados de cómo su voz podía plasmarse en el papel y cómo podían oír a través de sus ojos, hablando de la lectura, y empezaron a traducir la Biblia. Ese video era el primer día en que esa tribu iba a tener la palabra de Dios en su idioma. Aterrizó la avioneta y el misionero más anciano tomó la primer Biblia que les darían. El jefe de la tribu se acercó con ellos y le entregaron la primer Biblia en su dialecto, en su idioma. Y él la tomó y la besó mientras toda la tribu lloraba por horas. Y oró más o menos así: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que te acordaste de nosotros y que nos enviaste tu palabra. No es que Dios los haya ignorado, no es que Dios los haya olvidado, es que me temo que muchas generaciones de cristianos olvidamos voltear a ver los campos y nos olvidamos que el evangelismo a las naciones no es un ministerio de la iglesia, es el ministerio de la iglesia, que es nuestro mandato, que es nuestra encomienda, es el ministerio que nos encomendó ser luz a las naciones, llevar el evangelio a cada rincón de este mundo. La verdad es que Dios nos ha bendecido de tantas maneras que no podemos olvidar que en otros tiempos nosotros fuimos campos, campos que estábamos blancos. La nación de México es una de las naciones más benditas en el mundo hoy en día. La nación de México, hay cuerpos de misioneros norteamericanos que fueron sepultados ahí, que dieron su vida por nuestra gente, que nos llevaron lo más valioso que hoy en día poseemos, como lo dije en un inicio. En nuestro caso, la familia Patterson fue a nuestra ciudad y comenzaron una obra que hizo la diferencia para nosotros. Tal vez para muchas iglesias era un misionero más saliendo, una familia más yendo a México, unos más haciendo el trabajo allá con los mexicanos, ¿verdad? Pero para nosotros hizo una diferencia eterna. Conocimos al Señor por medio del trabajo de ellos y por medio del amor que ellos tuvieron a Dios primeramente, pero también a nosotros. Por ellos fueron alcanzados los abuelos de mi esposa, también mis abuelos, y conocimos del Señor. Si ellos no hubieran ido a nuestra nación, yo no estaría casado con mi esposa, no estuviera haciendo planes de partir en unos días a Nicaragua, porque alguien volteó a ver nuestros campos y entendieron que éramos blancos. Creyeron que podíamos ser salvos y lo apostaron todo. Apostaron dejar su nación, apostaron dejar sus familias, apostaron ir a lugares que no conocían. Y cuando hablamos de México hace años, tú puedes entender cómo era México hace años. No lo recibimos con los brazos abiertos, pero sin duda amaban a Dios de tal manera que fueron a sus campos porque los vieron blancos. Son campos a los cuales tenemos que acudir. Por supuesto que se pagarán precios para ir a ellos. Habrá precios que pagar, ninguno similar al que Cristo pagó, puesto que Él pagó el precio más alto por ellos. Pero si estos campos van a ser cosechados, si estos campos, en estos campos habrá fruto que se recogerá, tendremos que entender que nos costará. Algunos costará sus vidas, algunos costará ir. Pero sería injusto pensar que solamente algunos tendrían que pagar el precio de esto, siendo que la misión de que el evangelio llegue al mundo nos fue dado a cada uno de nosotros, a toda la iglesia. Es dado a cada cristiano que le conoce. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay un misionero, la familia García en Burkina Faso. No sé si usted conoce a ellos, pastor. Una tarde estaban enseñando a un niño del pueblo en donde ellos trabajan y les presentaron el evangelio. Entre estos niños había unos niños que eran de familias musulmanas. Cuando ellos regresaron a sus casas, acusaron a los misioneros de haber estado hablando de Jesucristo. En la noche, un gran grupo de hombres llegaron a la casa de los misioneros de esta parejita. Es una parejita de mexicanos que está allá hoy en día. No es una biografía, son hermanos que viven ahí. Y ellos, Dios no les ha permitido aún tener hijos y están ahí, ¿verdad?, trabajando duramente. Llegaron estos hombres queriendo quemar la casa y matar a ellos. Llegó la policía y gracias a Dios la policía que llegó, el comandante que llegó era un policía cristiano. Entró a la casa y le dijo al misionero: ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando que te maten? Yo te voy a ayudar, pero la única manera en la que te puedo ayudar es que los tengo que golpear, los tengo que meter a la cárcel, si no ellos los van a matar. Golpearon a ellos y los llevaron a la cárcel por días. Por fin salieron días después y llegaron a su casa, y esa noche cuatro hombres entraron a su casa y los golpearon. Y empezaron a amenazar al misionero, hermano García, diciéndole que iban a abusar de su esposa enfrente de él y después le iban a matar. El hermano gritó a su esposa: mi amor, tú sabes que te amo, pero no puedo permitir que esto pase. Voy a pelear, pero me van a matar y después te van a matar a ti. Pero no importa, nos vemos en el cielo. De una manera milagrosa, ellos entendieron lo que él había dicho y de una manera milagrosa se fueron y los dejaron en paz. Sí, sí hay precios que se pagarán, pero sería injusto pensar que algunos solamente tendrán que pagar ciertos precios y no involucrarnos todos nosotros de alguna manera para que estos campos tengan la oportunidad. Son campos blancos, son campos listos. Si no vamos a ellos, se perderán. Hay una historia que he leído unas cuantas veces, la historia de un joven llamado William Borden. Probablemente han leído de él. Un hijo de una familia millonaria de las empresas Borden, de lácteos. Cuando él graduó de la high school, le regalaron un viaje alrededor del mundo en barco y su corazón fue transformado. Dios lo llamó a ser misionero a los musulmanes en China. Y cuando él regresó, lo metieron a una universidad muy reconocida, donde sus compañeros eran hijos de empresarios y gente de renombre, de recursos. Él comenzó un grupo de oración y al final de los cuatro años de su carrera era un grupo de más de 1,200 personas. Muchos fueron llamados al ministerio, pero hubo un tiempo en donde William compartió a sus compañeros que Dios lo había llamado a ser misionero a los musulmanes en China. A uno de sus compañeros le decían: mira, William, está bien que quieras hacer algo por Dios, pero no le des todo a Dios, reserva algo para ti. Él un día tomó su Biblia y escribió la fecha en la portada de la Biblia y escribió una frase. La frase era: sin reservas. Había decidido dar toda su vida a Dios sin reservar nada para él. Habló con sus padres acerca de su llamado a ir a China con los musulmanes. Sus padres le dijeron que el día que él decidiera, él no iba a ver un solo centavo de la fortuna de sus padres, de su familia. Él escribió la fecha esa noche y escribió una segunda frase. La frase era: sin recursos. Trabajó duro para poder obtener su boleto para llegar a la China. Y lo único que tenía William el día que partió era su boleto de ida y una maleta con algunas de sus pertenencias. Salió de su hogar y no había despedidas, no hubo lágrimas, no hubo abrazos, y partió a su viaje. El día que partió, William tomó su Biblia y escribió la fecha y escribió una tercera frase. La frase era: sin retorno, sin regreso. Antes de llegar a la China, William murió de meningitis y sus pertenencias regresaron a sus padres. Entre sus pertenencias venía su Biblia. Venían cuatro frases que su madre encontró en la portada de la Biblia junto a cuatro fechas diferentes. La primera de ellas era: sin reservas. La segunda de ellas era: sin recursos. La tercera de ellas era: sin retorno. Pero había una frase más que William había escrito antes de morir ahí en la embarcación, antes de que muriera, y era: sin remordimientos. Permítame aplicar esto de esta manera. Dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima que sale de los ojos de ellos, hablando de nosotros. Pero si vamos a llorar en algún momento delante de Dios, me temo que será mero remordimiento. Remordimiento de haber vivido toda nuestra vida solamente para nosotros, para nuestros sueños, para nuestros planes y nuestros deseos. Remordimiento de no haber hecho algo para que el mundo tenga la oportunidad de conocer al Señor. Remordimiento de no habernos esforzado de que ellos pudieran tener la misma oportunidad que usted y yo tuvimos de rechazar o de aceptar, pero al fin de cuentas la oportunidad de ser salvos. Remordimientos de no haber enseñado a nuestros hijos que había una necesidad en los campos y que los campos eran blancos. Remordimiento de no haber ido cuando hubo tiempo de hacerlo. Alguien un día preguntó: ¿llegará el día en que dejemos de enviar misioneros? ¿Llegará el día en que dejemos de dar ofrendas para misiones? Sí, sí llegará un día. Llegará el día en que por más que queramos ir a los campos no podremos. Llegará el día en que por más que queramos hablarle a alguien de Cristo no podremos hacerlo. Llegará el momento en el cual, aunque más queramos enviar misioneros, ya no habrá oportunidad de hacerlo. Y lo único que ellos recibirán de parte de Dios y de su boca de Dios serán las palabras: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Porque muchos cristianos no alzamos nuestra mirada y vimos los campos que están blancos para la siega. Quiero dejarte solamente con este pensamiento: alza tus ojos de lo tuyo, de lo que conocemos, de lo que necesitamos, y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Señor, bendice tu iglesia.